12 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Seguimos en Radio Ronda con temas muy interesantes que contarles.
Que no tiene nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el señor salió? Que vuelvan mañana.
Son los asuntos que cada dos semanas traemos en compañía de Javier Robles. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Juanmi.
Hoy prácticamente vamos a hacer un monográfico porque además yo creo que la actualidad así lo...
Merece la pena,
lo trae consigo. Y es que, bueno, la plataforma Nuevo Hospital Ya, evidentemente, pues se encuentra en estos momentos, yo creo que como todos los ciudadanos, con la expectativa de saber que seguramente, y si se cumple ya definitivamente, que parece que sí, lo prometido por las autoridades, el traslado del hospital de sus antiguas instalaciones a las nuevas es inminente, pero claro, trae consigo muchas cosas que sigue detectando la plataforma, que no terminan de desmentirse y que la plataforma sigue sospechando que pueden ocurrir así, y se está moviendo, y se está moviendo mucho. Además, esta semana conocíamos, por ejemplo, hace tan solo unas horas sabíamos que el Partido Popular va a unirse a esa proposición no de ley que se va a presentar en la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz, pero hay otros colectivos que se están uniendo también a la plataforma, que recordamos, lo hablábamos en la última ocasión, que ya ha dejado claro que el hecho de que se abra el nuevo hospital no significa que la plataforma vaya a desaparecer, ni mucho menos, sino que se va a estar muy vigilante. ¿No es así, Javier? ¿Cuál es la actualidad de los últimos días? ¿En qué está ahora mismo la plataforma?
Pues mira, ahora mismo estamos preparando la rueda de prensa que va a tener lugar este lunes a las 12 de la mañana en la Casa de la Juventud. Por supuesto, como siempre, todos nuestros actos son... como estamos al servicio de lo que es público, está abierto a la ciudadanía en general. Están invitados diputados de distintos partidos. Bueno, están invitados los diputados de todos los partidos, ¿eh? Y los alcaldes, tanto de la zona de los pueblos de Cádiz como de los pueblos de la provincia de Málaga, que dependen de este nuevo hospital. Entonces, esperamos que sea una rueda de prensa que se puede convertir, que nuestro propósito, en una reivindicación apoyada por los cargos electos de tanto de los pueblos de Cádiz como de los pueblos de Málaga.
Bueno, eso va a ocurrir el lunes, una rueda de prensa donde entiendo que se pretende dar a conocer cuál va a ser el desempeño de la plataforma en estos días o en estas semanas, donde se va a comenzar con toda probabilidad el traslado ya a las nuevas instalaciones, ¿no?
Sí, eso dicen, que va a comenzar. Nosotros, tú sabes, si no te lo recuerdo, de que nuestra propuesta era de que se hiciera el traslado totalmente, es decir, no por fase. Hay empresas que se dedican exclusivamente a los traslados de los hospitales, y hay sitios donde sabemos que en 7 o como máximo 14 días se ha hecho este traslado. Entonces, esto va a ser uno de los temas que la plataforma vamos a hacerle un seguimiento. Que no abra como está abriendo los últimos hospitales, y que empieza con algunas consultas externas, y después va muy, muy, muy lento. Eso por un lado. Por otro lado, que el personal que está trabajando ahora mismo en el Hospital Viejo siga trabajando en el Hospital Nuevo. Que aquello que se ha externalizado los servicios, que no es ni más ni menos que privatizarlo, vuelvan de nuevo a ser público. Y sobre todo, por lo que tú decías al principio, vamos a seguir trabajando por una sanidad pública. Cada vez están privatizando más la sanidad. No solamente aquí en Andalucía, sino en España, pero nosotros vamos a luchar para que aquí en Andalucía la sanidad siga siendo pública.
Hace muy poquitos días, el pasado viernes creo, hace tan solo una semana, visitaba nuestra ciudad José Luis Ruiz Espejo, el delegado del gobierno en Málaga, precisamente para hablar de la recepción del vial de acceso y de la inminente apertura del nuevo hospital. De todo lo que se dijo en esa rueda de prensa, la plataforma está de acuerdo, ¿sigue habiendo cierta desconfianza a que se cumpla con lo que se ha anunciado?
A ver, la desconfianza viene ya por no haber cumplido con lo que se había dicho anteriormente, que eso es una cosa objetiva. O sea, eso no es que lo diga la plataforma, sino que eso es una realidad que está ahí. Y después, Hemos denunciado muchas veces lo que hemos denominado chapuzas. Y claro, conforme hay alguna área de sanidad en nuestro hospital que están dispuestos a hablar, porque fijaros, hay miedo para hablar, porque temen las trabajadoras y trabajadores de que haya represalia por parte de la dirección. Juan Manuel, que es un compañero que va a exponer ahora un caso suyo muy particular del padre, estuvo escuchando, igual que escuché yo, cuando llegó una sindicalista, de que la sindicalista va allí a preguntarle a la dirección del hospital y no le da ninguna respuesta. No le da ninguna respuesta. Bueno, pues a nosotros, creo que lo habéis dicho ya, ¿no? Porque nosotros hemos sacado lo que hemos llamado la segunda chapuza, han venido el personal de rehabilitación y nos han contado la gran chapuzas que van a hacer solamente en este área de rehabilitación.
Porque hay que decir, perdóname Javier que te interrumpa, que desde la plataforma siempre se dice que se está recogiendo lo que los trabajadores del área sanitaria están comprobando en las nuevas instalaciones, y eso se confirmaba en el hecho de que la delegada provincial de salud, de territorial de salud, decía en esa misma rueda de prensa hace una semana que los profesionales del área sanitaria han realizado ya cerca de 600 visitas a las nuevas instalaciones, y claro, ellos mismos están comprobando in situ las carencias que pueden tener en el día a día en su trabajo, ¿no?
Claro, pero no es solamente ir a visitar las nuevas instalaciones, sino que los profesionales, que son los que van a trabajar en estas nuevas instalaciones, detectan ya errores. Bueno, de antemano tenían que haberle consultado, porque si no es lo que hemos hablado aquí en otros programas anteriores, de que ya va el presupuesto por 48 millones y medio de euros y ahora hay que hacer en casi toda la área hay que hacer reformas, y eso es un dinero que nos va a costar a los bolsillos público. Entonces, lo suyo no es solamente ir a ver, sino que lo que dicen los profesionales se lleven a cabo, porque después tienen que trabajar. De verdad, escuchar a estas profesionales de rehabilitación en las condiciones en que está aquello, el nuevo hospital, de verdad iba a decir que es para reírse, es mucho más que para reírse, ¿eh?
Javier, preséntanos a los invitados que comparten con nosotros esta mañana los micrófonos.
Bueno, tenemos por un lado aquí al compañero Juan Manuel, que va a hablar del caso de su padre, ¿no? Y al compañero Alejandro, que pertenece a una asociación que se llama FAUMA, que mejor que él diga qué es lo que significa FAUMA.
Hola, buenos días. Pues FAUMA significa Familiares y Afectados de Huntington de Málaga. Es una asociación a nivel provincial que tenemos de una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria, incurable, y aquí estamos pues para reivindicar lo que haga falta y seguir la lucha.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar contigo, Alejandro, que ha sido una alegría tremenda verte esta mañana, y estaba aquí autotirándome de la oreja, porque es cierto que hace mucho que no seguimos el trabajo de este colectivo rondeño que trabaja para dar a conocer y para hacer visible esta enfermedad. ¿Bien tu señora? ¿Ahí andamos?
Ahí va tirando ahí poquito a poco.
No, venga, pues enseguida hablamos contigo, pero Juan Manuel, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Juanmi, a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, pues encantados de recibirlo, y bueno, nos dice Javier que tiene un caso muy concreto que contarnos que puede ser un poco el reflejo de situaciones que se puedan crear en un futuro.
Pues sí, yo fui a la reunión que tuvieron presente la plataforma esta para informarme de cómo iba el funcionamiento del nuevo, la apertura del nuevo hospital, porque como persona que resido aquí y principalmente ahora afectado por las circunstancias de una enfermedad de mi padre, quiero decir, pues hombre, era un tema que me interesaba y me preocupaba saber su conocimiento y sus causas, ¿no? Yo tengo un enfermo, mi padre, que es un enfermo de diálisis, una enfermedad muy habitual y con muchos pacientes en estas características en esta zona, ¿no? La sorpresa que me encuentro aquí es que cada día tiene que hacer 100 kilómetros de ida y otros 100 de vuelta porque tiene que ir a Málaga a hacer ese tipo de rehabilitación o de tratamiento. Circunstancialmente, en 3 o 4 meses su enfermedad ha empeorado, porque se han agravado otra serie de cosas, como 3 stents en sus arterias, como una rotura parcial en la pierna, cosas que son intratables y que no se pueden curar debido a ser un paciente de alto riesgo. Entonces yo expuse todo este tema en los servicios médicos del clínico y en una clínica privada que se llama CHIP en Málaga. Claro, porque hubo un momento en que él no se podía sentar en una silla y esta persona se tenía que dializar sí o sí. Quiero decir, esto no es como hoy vas a hacerte un analítico, y si no vas a hacértela hoy, pues puedes ir mañana. Esto es un tratamiento que se tiene que hacer, sí o sí, porque por desgracia sus riñones no funcionan. Entonces, la sorpresa que me encontraba es que todos los especialistas con los que hablaba y todos me comentaban, bueno, Ronda, ¿qué clase de ciudad es? ¿No tiene un hospital que haga este servicio? Digo, hombre, yo cuando se vinieron mis padres a vivir aquí, mantuve la conversación con los especialistas oportunos y me dijeron que esto estaba en una lista de espera. Me tenía que apuntar a una lista de espera. Bueno, pues yo procedí, como me dijeron, a apuntarme a una lista de espera. Aunque me añadieron que la lista de espera era un mero trámite, porque dependía muy mucho de cómo se encontrara cada paciente y de las circunstancias de que cada paciente tuviera. Evidentemente, si ese paciente puede trasladarse en una ambulancia, en un transporte colectivo de estos, sin ninguna, como el que va a dar un paseo, pues muy bien, ¿no? Pero que si esas circunstancias se empeoraban, pues hombre, no había lista de espera, sino que eso pues podía acelerarse de alguna manera. Bueno, lo cierto y seguro es que eso ha venido. El empeoramiento ha habido. Yo he reclamado y una vez reclamado me han dicho que estoy en servicio de preferente, que no entiendo si eso es una liga de fútbol o si la salud funciona así. Entonces yo he pedido explicaciones que eso de preferente, ¿qué es? Que si tengo que esperar, desgraciadamente, que otra persona muera para que yo tenga plaza. Y entonces el comentario de los servicios hospitalarios de Ronda es que aquí solo hay 4 máquinas o 5 máquinas de diálisis, no vamos a andar en el número porque no lo recuerdo, para 5 pacientes. Cada día va la furgoneta esta de servicio colectivo con 6 o 7 enfermos de Ronda y la provincia de la Serranía de Ronda. Si al cabo del mes se multiplica eso, y si ahora me acabo enterando que el hospital se va a abrir de forma parcial, un hospital que estaba proyectado hace 16 años, que ahora se funcione de forma parcial o se quiere abrir de forma parcial, ¿por qué no ha abierto la zona parcial de la carencia que tiene? Quiero decir, si tiene un servicio de diálisis que solo tiene 4 máquinas para 4 enfermos, que no sé si están elegidos a dedo o llevan en lista de espera de antes de que tuvieran la enfermedad y cuando la han tenido la han cogido, porque si no los números no cuadran. Quiero decir, a mí porque me afecta esto en este momento porque tengo una necesidad de esto, pero no soy ni el más importante ni el menos importante que el resto de los ciudadanos de este pueblo. Lo cierto y seguro es que si esto no funciona es porque a veces todos somos muy convincentes de protestar en sitios que no debemos. Y, hombre, la gente que me escuche debería reflejarse un poco en que cada uno debe tener una carencia, si no la tiene hoy la tendrá mañana. Y que lo que no se pueden hacer son 100 kilómetros día sí y día no, con un hombre sentado en una camilla, trasteándolo yo, 2 personas octogenarias viviendo en una ciudad, y aquí todos son, bueno, mire aquí, vaya allí, mire en el otro lado. Quiero decir, las cosas no funcionan así. Desgraciadamente funcionan así porque así es como las recibimos y así es como las vemos. Pero no es la mejor manera de actuar. Entonces, yo fui a la plataforma para enterarme de, como te he dicho antes, de cómo procedía todo esto, cómo iba y la verdad que me asombré muy mucho de la cantidad de cosas que escuché, porque no daba crédito a esto. A todo esto se suman todos los políticos estos, sin faltarles a ninguno ese respeto, pero que me parece que todos ellos se olvidan que están ahí porque nosotros lo hemos puesto durante 4 años, 8 o 12 o los que gobiernen. Deberían de preocuparse más de este pueblo en conceptos de salud, antes de preocuparse de cortar un puente y de cortar el tráfico ahí. Quiero decir, las órdenes de importancia y de cosas a veces no depende de solo del municipio, porque pertenecerán a la Junta de Andalucía y se tendrán que proyectar con un presupuesto, etcétera, 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 y una serie de convenientes. Pero, hombre, a la hora de luchar, creo yo que todos estos conceptos deberían de faltar, sobrar, mejor dicho, cuando hay un tema imperioso que es la salud, ¿no? Y es la salud en una provincia o en una ciudad en donde viven 35.000 habitantes. Quiero decir, tiene que pasar una desgracia. Tiene que pasar una desgracia como pasó entrando a Málaga, en el Guadalhorce este, que cayó un autocar de los amarillos y entonces se dieron cuenta que el hospital de Guadalhorce tenía que estar abierto porque, claro, 10 minutos es perder una vida. Pues entonces, quiero decir, este hospital estaría muy bien hace 30 años, sería lo más puntero de la Serranía de Ronda, pero ahora no, hace falta cambiarlo, hace falta cambiar muchas cosas. Y si se han de cambiar cosas parcialmente porque la administración no permite que sea de otra manera, pues hombre, que sean las zonas en las cuales tiene carencias, como la resonancia magnética, creo, como otra serie de cosas más, porque si tenemos que esperar que esto funcione al 100%, creo que la mitad de los ciudadanos, por desgracia, no me gusta emplear ese tipo de argumento, vamos a tener que ir falleciendo para que se empiecen a hacer cosas, ¿no? Para que les empiecen a dar cuenta, que yo creo que todo esto se dan cuenta, lo que pasa es que es muy fácil mirar para otro lado e insisto, criticar las cosas en la barra de un bar o en la esquina de una calle, quiero decir, no es necesario movilizar, simplemente es necesario escuchar las cosas y escuchar lo que la gente pide, que no es tan difícil, quiero decir, hoy porque me afecta a mí, mañana puede ser que os afecte a alguno de vosotros, ¿no? Y dentro de las carencias, pues bueno, esa era la exposición que yo quería hacer, me invitaron, me dijeron que la mejor manera de difundir el tema era traspasar a la gente una experiencia personal, que evidentemente me ha costado mucho, porque me está costando 4 meses aquí, he tenido que dejar mi puesto de trabajo, venirme a vivir aquí con mis padres, porque todos son incomodidades, no hay soluciones, quiero decir, hasta para una simple cura de unas úlceras que desgraciadamente tienen el pie, porque a todo esto le han amputado un pie, el otro lo tiene necrosado, o sea, quiero decir, si ya no sabe lo que es necrosado, pues momificado, quiero decir, tiene la movilidad no reducida, sino reducidísima, hasta para pedir un simple permiso para poder aparcar el coche, llevo 3 semanas esperando ese documento. Yo no sé qué organismo, ni qué mariconadas, con perdón de la expresión, porque la cantidad de teléfonos que me dan, llamo por teléfono, me sale una María, en el otro me sale un Manolo. Quiero decir, es que encima información errónea. Todas las cosas que yo he podido conseguir, que más bien han sido pocas durante 4 meses, ha sido porque me he movido, porque con mi amigo Alejandro de Fauma pues me ha ayudado en muchas cosas, hasta para conseguir una simple silla de ruedas, que es lamentable, pero he tenido que pelearme literalmente para conseguir una silla de ruedas, porque todavía me decían que mi padre podía ir andando, y eso es lo que yo quería, que fuera andando. Yo no sé si es que la gente de aquí es Lázaro y se pensaban que iban a despertarse por la mañana diciendo Manolo, que es como se llama mi padre, levántate y anda. Ojalá hubiera sido así, pero desgraciadamente no es así. Bueno, ha tenido que pasar lo que tiene que pasar una enfermedad, la tienes que pasar de una manera más o menos calaminoso, pero bueno, vas haciendo cada día tripas corazón. Pero mira, lo que luego no es justo es que con todas las administraciones y todos los departamentos en concreto, todos sean trabas. Todo. Supongo que a lo mejor, y a raíz de esta conversación y de esta exposición, pues habrá muchas fuentes que se abran, muchos comentarios que se digan, este muchacho exagera, está poniendo las cosas por encima. No, verdaderamente no exagero ni planteo nada diferente a lo que puede plantear cualquiera de los que viven aquí. Simplemente es que las formas dejan mucho que desear. E insisto en lo mismo, que no se le olvide a nadie, a los gobernantes que gobiernan hoy, que ellos están por 4 años, sino quizás menos, que prometieron muchas cosas y que no están llegando a la altura. Pero, insisto, eso es una opinión personal. Nada más que eso.
Bueno, pues yo creo que sobran más palabras, ¿no, Javier? Precisamente una de las cosas que preocupa a la plataforma en relación al caso que nos comenta, además de una manera tan detallada y tan cruda, nuestro invitado esta mañana, era la promesa de que se iba a doblar los puestos de hemodiálisis.
Creo, Manolo, ¿no? Pues tendría que ver el documento, tendría que verlo, pero creo que hay 6 puestos de diálisis y nosotros estábamos solicitando 6 más. ¿Vale?
Sí, bueno, yo no recordaba
creo,
exactamente
yo tampoco, el número, pero... sí. Y fíjate, Manolo, no decía en un principio que sí, pero ahora la información que tenemos es que no. Y eso es lo que reivindicamos la plataforma que somos toda la ciudadanía de Ronda y de los pueblos de Cádiz, ¿eh? Que no la queremos, digamos, reducir a los 4 o 5, claro, no, ni a los 4 o 5 que estamos en la plataforma, no, que somos la ciudadanía, que estamos peleando por lo nuestro, y que si no defendemos lo público, no estamos peleando por nuestros derechos. Y insisto, lo privado presta servicio cuando se paga, pero la situación económica precisamente no está muy bollante. Y eso significa que aquel que no tenga dinero, pues no podrá solicitar los servicios que demande.
Mira, si me permites, quiero hacer un inciso, porque además yo lo voy a contar un poco en plan chiste o gracioso, pero no es para reírse. Cuando mi padre ha estado hospitalizado esta última vez, que ha estado 3 meses en el clínico, entró por una lesión de cadera que evidentemente a los 17 días descubrieron que no se podía operar. Pero bueno, 17 días, porque como día sí, día no tiene diálisis, claro, el día que tiene diálisis, pues el médico no pasa, ni le hace tratamiento, ni lo mira, ni le dice nada. Bien, pasan 17 días y a los 17 días en la puerta del quirófano, el grupo anestesista dice que lo tira para atrás porque tiene una infección en las úlceras de los pies, cuando uno la reclama antes. Bueno, todo esto se demora y bueno, pega 3 meses en el hospital, en el clínico. Claro, yo entregué un padre en el hospital, a mí, con perdón de la expresión, me devolvían un pingajo. Una persona inamovible, sin poderse mover y... ¿vale? ¿Soluciones? Bueno, pues la solución que me brindaba el hospital clínico, porque era la que había, era que mi padre se viniera a Ronda, inmovilizado, a todo esto modificar mi casa, evidentemente, poner una cama articulada, poner una serie de cosas, evidentemente, porque no... Un colchón anti-escaras, una serie de cosas, porque claro, estas cosas en el hospital están, pero en tu casa no las tienes, las tienes que pedir. Y eso no te lo dan de la noche al día, se demora. Pero bueno, en el hospital te quieren dar larga porque, claro, tu tratamiento ya está finalizado. Quiero decir, el tratamiento lo has de continuar en tu domicilio. Pero con el agravante de que es un paciente de diálisis, que insisto, no es algo que uno pueda dejar. Día sí y día no, tiene que ir. Bueno, pues ellos me instaban a que viniera una ambulancia el día que le tocara, dos personas para moverlo, para levantarlo, asearlo, lavarlo, vestirlo y llevárselo. Y viceversa para traerlo, subirlo, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, ¿y todo eso no es más caro que haya una plaza en Ronda? Digo, porque si uno está permitiendo que los costes, abaratar costes, nada más en un mes, en un trimestre, eso es una barbaridad de dinero que se tira por la puerta, pero increíble. Me dijeron, bueno, vamos a buscar otra alternativa. Pues se buscó otra alternativa y fue trasladar al Hospital Chip, que está enfrente del Carlos Haya, porque mi padre, en esa situación en la que estaba actual, era un paciente que no se podía dializar sentado, sino que se podía dializar tumbado. Y el único sitio que dializaba tumbado es el Carlos Haya. Por proximidad, la clínica Chip estaba al lado. Bueno, pues en la clínica Chip, otra vez a repetir todo lo de 3 meses. El primer día ya le dan los batidos con azúcar. El segundo día, bueno, y todo esto que lleva un informe médico que es más gordo que el libro de Petete, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que estar uno detrás, porque si no, hay matices que se escapan. Quiero decir, si todo esto se puede evitar de otra manera más ociosa, ¿no? Esta persona no vive en Ronda, pues bueno, y esta persona no tiene unas carencias, pues facilitar un poquito la vida. Ya la vida es complicada en las circunstancias en las que está. Quiero decir, hombre, si se la complicamos más, este hombre en un viaje de estos a Málaga no lo cuenta.
Porque con lo que nos está contando Juan Manuel de la situación que tiene su padre, sigue teniendo que ir a Málaga a hacerse el tratamiento.
Afirmativo, sí, sí. Lo que pasa que hoy por hoy, después de haber pasado el mes que ha pasado en la clínica esta, se medio recuperó un poquito de la cadera, bueno, recuperarse. Ellos le llaman en su argot médico que esa fisura ya se había soldado fija. Esto es como si pegas dos extremos de un palillo y tú no tienes el juego de la rótula, pero tienes la rigidez de que eso está pegado. Tendrá sus dolores, evidentemente, pero por lo menos puede permanecer sentado. Pocas horas, pero bueno, puede sentarse. Mira, que la otra vez no podía sentarse. Entonces era un problema porque tenía que estar completamente tumbado. Entonces, vaya estilo de vida ese, ¿no? Pero bueno, no, aún así, sigue yendo a Málaga día sí y día no. Y con lo que te he comentado al principio, está de carácter preferente. Que a mí me gustaría saber qué es eso de preferente. Y perdona porque me sonría, pero es que me parece un caso tan anormal que te digan, y que te lo digan con una postura tan normal, está usted en preferente, bueno, preferente que es, que tengo que esperar que alguien fallezca.
Pues lo cierto es que, claro, cuando uno se va encontrando, cuando tiene la situación ya de por sí emocionalmente tan delicada que es tener a una persona tan cercana en una situación de esa enfermedad, y claro, quiere lo mejor para esa persona, o por lo menos lo básico que se ofrece, y se va encontrando con una barrera detrás de otra, la desesperación es que eso va incrementándose de una manera exponencial. Alejandro, tú estás viviendo muy de cerca el caso de Juan Manuel, y además tú sabes perfectamente lo que es tener a una persona al lado que necesita de unos cuidados muy específicos,
¿no? Pues sí, Juanmi, lo llevo viviendo desde que lo conocí y que enfermó el padre, y sí, de primera mano lo llevo ya 16 años bregando con lo que es el tema de enfermedades.
¿Y tú tienes la misma experiencia de Juan Manuel, de ir encontrándote con una burocracia que te impide que tu mujer pueda tener todos los cuidados que necesita?
A veces sí, a veces no es la cosa como uno quisiera. Pero bueno, también yo digo una cosa, que dentro de las posibilidades yo lucho, no lucho por aquí, lucho por fuera, lucho por cualquier lado, o simplemente me limito a hacer una libre elección de especialista y derivo para Sevilla, para Luis y Macarena. Entonces voy buscando la comodidad aunque yo me tenga que desplazar. Que sí, que la podíamos tener aquí, por supuesto. Que Ronda es grande, tienen un hospital grande, uno nuevo que vamos a tener. Todavía no, yo no sé en qué condiciones, y sobre todo en el tema de problemas neurológicos, que no simplemente lo que afecta a la enfermedad de Huntington, sino porque aquí en Ronda, en la comarca y en los pueblecitos de Cádiz, pues tenemos bastantes problemas neurológicos para que hicieran aquí, pues, para empezar, meten más personas en neurología. Entonces la cita no nos la darían, pues, de 6 meses en 6 meses, de año en año, inclusive, pues, a veces hasta más. Yo simplemente, no en el caso de mi mujer, sino en muchos que conozco personalmente. Por eso hemos cogido muchas veces lo que es, sobre todo por aquí, por la zona de Andalucía, de Málaga y tal, y hacemos la libre elección de especialistas, derivándolo allí al Virgen Macarena, para lo que es la enfermedad de Huntington, ¿no? Ya he derivado también algunos casitos que no tienen nada que ver con la enfermedad de Huntington, pues ya en relación más de, no de paciente médico, sino de amigo a amigo, y aquí sería una lástima que todo el mundo tuviéramos que irnos desplazando poco a poco. Y después el tema de que haya aquí sitios donde ellos puedan estar ingresados y tal, sería lo idóneo. Ya no, y vuelvo a reiterarme, no con el problema de Huntington, cuando le dan la fase de agresividad, sino porque hay muchísimas personas que tienen problemas neurológicos y todo el mundo no tiene la oportunidad de tener un vehículo para poder transponer a Málaga las veces que haga falta para tener tu ser querido allí ingresado en cualquier hospital de allí.
Bueno, estamos hablando en cualquier caso de tener que trasladarnos fuera de una ciudad que supuestamente tiene un servicio hospitalario, y entiendo que se suponía que con el nuevo hospital todas esas carencias iban a quedar resueltas. Yo tengo que insistir, hacer un poco de abogado del diablo, Javier. Tú sabes que nos gusta siempre que nuestros oyentes tengan la posibilidad de forjarse su propia opinión. Desde la plataforma se sigue insistiendo en una serie de cosas, pero desde la Junta se sigue insistiendo en que el nuevo hospital va a ofrecer todos los servicios, no va a tener ningún tipo de carencia asistencial y que todo lo que se dice desde la plataforma pues está solucionado.
Pues nosotros decimos que no.
Que no.
Que no. Y decimos que no porque de las pocos servicios o áreas de salud que se están acercando a la plataforma, estos mismos profesionales que ya han visto las instalaciones nuevas y el trabajo que tienen que desarrollar, pues lo van a desarrollar en peores condiciones que el actual. Digamos el viejo, para entenderlo. Entonces, eso no tiene sentido. Después de gastarnos el dinero que no hemos gastado, no tiene sentido que el servicio vaya a mermar. Entonces decimos que no. Pero yo siempre digo, ojalá que se equivoque la plataforma. ¿Por qué? Porque todos somos pacientes. Todos somos pacientes. Deberíamos ser impacientes para que el hospital se abriera de una vez por todas todos los servicios y que prestara los servicios que han prometido. Que, ojo, lo que han prometido no es que vaya a cubrir todas las necesidades. Porque también ahora estoy recordando salud mental la han dejado fuera, ¿eh? O sea que no van a prestar servicio de salud mental desde el nuevo hospital. Y es precisamente una enfermedad que está cada día aumentando más. Y muchas de las causas es precisamente esta situación económica que vivimos, que llaman crisis, que tú sabes que insisto en que es una crisis estafa. Entonces, desde la plataforma de Por un Nuevo Hospital ya nos gustaría, ya que tenemos los micrófonos abiertos, aprovechar que, al igual que ha venido Alejandro y al igual que ha venido Juan Manuel y ha contado su experiencia, animar a ciudadanas y ciudadanos que vengan y cuenten su experiencia. Que no pasa nada, que piense que está luchando por sus intereses y por los intereses de su familia y de la ciudadanía en general. Porque los políticos en general viven en otras dimensiones, porque estamos escuchando que la crisis económica ya está solucionada. Y joder, vaya lo que nos está rodeando, en qué situación estamos viviendo.
Estamos en horario infantil, Javier.
¡Claro!
Estamos en horario infantil. ¡Cáspitas!
El lenguaje de calle.
Bueno, es lo que tiene, en fin, el discurso apasionado, ¿no?
Claro, es que si no nos apasionamos por defender lo nuestro, ¿por qué nos vamos a apasionar? Porque la fulana se acuesta con el fulano. Nos están entreteniendo, nos tienen adormecidos, nos tienen atontados. Nos tiene que preocupar lo nuestro. Y lo que han hablado estos compañeros es una cosa muy seria y que nos puede pasar a cualquiera.
Javier, ¿qué supone que, por ejemplo, la coordinadora del voluntariado de Ronda y su serranía, lo conocíamos esta semana, también, como decíamos antes, el Partido Popular se une a esa proposición no de ley? ¿Qué supone para la plataforma ir sumando estos apoyos?
Bueno, pues que cada vez la plataforma en sí tenga más sentido, porque la plataforma tiene sentido cuando es, digamos, cuando hay más ciudadanos y ciudadanas que están dispuestos a defender lo que es una sanidad pública y una sanidad que tenga que ver con la dignidad de las personas, porque lo que ha contado aquí el amigo Juan Manuel, la situación que vive el padre, eso no es digno de que un hombre con más de 80 años, 84, se tenga que desplazar en esas condiciones que él ha descrito muy bien, se tenga que desplazar en una ambulancia y tenga que hacer además turismo con la ambulancia para ir a recoger a otro.
De hecho, yo me vine aquí porque creería que aquí iban a vivir muchísimo mejor. Nosotros vivíamos en Tarragona, aunque mis padres son rondeños de cepa, quiero decir, ceporrero y cepillera, para ser más exactos, quiero decir, o sea, y he venido cada año a Ronda, y hombre, ya debido a sus dolencias, no de esta magnitud, ya estando jubilados y todo el rollo, pues qué normal que venir a vivir los días que te queden y la forma que te quede de vida a tu pueblo natal, que ha sido garantía de tus raíces, ¿no? Hombre, que te encuentres con esta desisitura en una ciudad de estas características, con tanto turismo, con tanto bombo, con tanto de esto, y que una carencia importante como es la salud, tengamos que estar peleando por esto, hombre, no sé. Yo verdaderamente llamaría a la gente a la reflexión, ¿no? Porque verdaderamente es intolerable, ¿no? Que tener que llegar a estos extremos para tener que reclamar algo que es un derecho de todos, ¿no? Ya está.
Yo quería hacer un inciso a lo que ha comentado el compañero Javier de lo de salud mental. Y esta piedrecita, pues sí la voy a tirar en el tejado de los de arriba del todo, sobre todo en dirección de aquí del Hospital Viejo. Tenemos neurología, la tenemos muy saturada, porque tiene muchos pacientes que ve y simplemente tenemos aquí dos neurólogas. Entonces, a ver si pudieran hacer un hincapié o lo que fuera en el trato de poder abrir un par de despachos más de neurología para lo que es el tema de neurológico, que me reivindico que no, como antes, que no simplemente para la enfermedad de Huntington, sino tantísimos problemas neurológicos como hay, que los dos neurólogos que tenemos, en este caso son neurólogas las que tenemos aquí en Ronda, no estén las criaturas tan saturadas como están por falta de personal.
Porque, de hecho, es una de las cosas que se va a plantear en esa proposición no de ley en
sí,
la Junta.
Sí, sí, está recogido.
El hecho de que no se va a reducir plantilla, pero sí se va a aumentar el servicio en el nuevo hospital y no se va a aumentar la plantilla, con lo cual se va a ofrecer más cosas, pero con el mismo personal.
Sí,
¿no?
Sí. Nosotros hemos mantenido una reunión con el director, creo que es, de salud mental, y precisamente se quejaba de lo que acaba de decir Alejandro, de que tiene muy poco personal y que sería necesario como mínimo doblarlo, como mínimo doblarlo. ¿Por qué? Porque hay más personas enfermas. Si esto es, Juan Miguel, esto es una lucha entre lo privado y lo público. O defendemos lo público o lo privado nos va comiendo el terreno poco a poco. Mira, tú vas médico de cabecera o cualquiera de los que estamos aquí, y si nos tienen que derivar, a veces nos tienen que derivar a especialistas, le han puesto, en la Junta de Andalucía, le han puesto un tope para desviar a especialistas, médicos especialistas, de tal manera que si el médico o la médica se sobrepasa de ese límite, le cuesta una sanción económica. Esto es una manera no de controlar los recursos públicos, sino esto es una manera, primero, de ir empujando un paso más hacia la sanidad privada y además no tener ningún respeto hacia los enfermos, porque cuando hay que ir a un médico de especialista, no creo que se vaya por deporte, se va porque el médico de cabecera está viendo que es necesario. Pues estamos hablando que son médico-médica de cabecera, o sea, que son profesionales. Si lo derivan a un especialista es porque lo necesita. Y no puede haber una sanción que a partir de no sé cuántos especialistas, el médico o la médica van a ser sancionados. De verdad, o espabilamos o esto cada día lo privado saca bocado de lo público, que al fin y al cabo lo privado lo único que busca son los intereses económicos.
Como siempre decimos, cada dos semanas miramos al otro lado del espejo. miramos otra cara de nuestra realidad y aquí hoy se han plasmado historias que desde luego merecen urgentemente una solución. Evidentemente, tampoco dudamos de la profesionalidad de los trabajadores que hay en el área sanitaria, ni muchísimo menos, pero evidentemente hay cosas y situaciones que tienen que ir más allá, pues, de lo que se diga en papeles, en informes, en la burocracia que rodea a todo absolutamente en el mundo que vivimos, y hay una persona con 84 años que no puede moverse prácticamente, que no merece tener que ir a Málaga para ese tratamiento, y quien sea, donde sea, debería buscar una solución y urgente. Juan Manuel, deseamos que la próxima vez que compartamos estos micrófonos sea para decir que se ha solucionado ya absolutamente todo, que su padre se encuentra mejor y que ya está recibiendo tratamiento en Ronda y viviendo estos años como se merece, con los servicios que se merece en nuestra ciudad.
Pues muchas gracias, Juanmi, por la invitación, como he dicho, y espero que, bueno, que con mi exposición pues haya podido animar un poquito más a la gente a lo que por parte de la plataforma quiere. Y bueno, esperemos las soluciones que tengan que venir cuando tengan que venir y cuando lleguen. Muchas gracias y buenos días.
Pues que sean las soluciones que se esperan y lleguen lo antes posible, es nuestro deseo. Alejandro, tomamos nota y te nos vienes en unos días para hablar un poquito de todo el trabajo que hacéis en la federación y en la asociación, ¿vale?
Por supuesto, Juanmi. Muchas gracias de nuevo a ti, Javier, por haberme invitado, a ustedes por abrirme de nuevo las puertas. Y voy a poner un detallito, por lo que me he enterado esta mañana. De aquí mismo le voy a mandar yo a mi UCI un saludito, que hace tiempo que no la veo, y que enhorabuena por ese currito opaco.
Que se nos ha enterado esta mañana que nuestra UCI estaba embarazada, no lo sabía. Así que, bueno, pues Alejandro, quedamos pendientes de esa nueva visita que es la radio. Okay. Muchas gracias por acompañarnos. Y Javier, el lunes rueda de prensa para hablar de un montón de asuntos, de las últimas novedades de la plataforma. Estaremos también muy pendientes y en dos semanas volvemos a encontrarnos aquí en la radio. Gracias.
A ti. Hasta luego.